7 minutos. Me encontraba el otro día viendo algunas cosas en la web y me sorprendió un gráfico que cuenta sobre datos en la ciudad de Buenos Aires, concretamente, que hablan de una sexta ola de COVID. Y quien publicaba decía, bueno, espero que hayan aprovechado estos largos meses donde el COVID nos dio relativa paz. Pero en realidad ya hay tosecitas, ya hay algunas fiebres, algunas cuestiones que están como siendo minimizadas y en realidad se trata de la COVID nuevamente. Vamos a charlar con Oscar Atienza, es médico magíster en Administración de Servicios de Salud, magíster en Salud Pública y demás. Doctor Atienza, ¿cómo le va? Muy buen día. Somos Patricia Leguiza y Silvia Villavicencio.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buen día. Gracias por el llamado. Un gusto siempre charlar con ustedes.
Igualmente, igualmente. Doctor, ¿es así? ¿Tenemos que estar muy en atención porque se viene una sexta ola de COVID? ¿Es para preocuparse?
A ver, siempre yo diría no es para preocuparse porque no va a ser una ola similar a las que hemos visto como en el año 2021. De hecho, ya hace más o menos unas 3 o 4 semanas que estamos viendo aumento en la cantidad de casos. Las bronquiolitis de los niños era mayoritariamente por COVID. Los chicos siempre se contagian en las escuelas y después trasladan ese contagio hacia la familia y lo que estamos viendo ahora son las familias contagiadas. No sé si pasa por donde viven ustedes, pero hay mucha gente con cuadros gripales, con tos, con mocos, congestión. Bueno, eso mayoritariamente es COVID. Lo que pasa es que por ahí lo detecta CABA, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, porque ellos todavía tienen algunos planes de testeo y publican la información. Entonces, hemos visto allí que en las últimas 2 o 3 semanas se han casi cuadruplicado la cantidad de casos y es lo mismo que pasa en todos lados. Acá en Córdoba toda la gente está con tos, con moco. Yo en ese caso siempre les digo, miren, eso es COVID. Usen barbijo, eventualmente si es gripe A también lo va a prevenir y tampoco es bueno contagiarse de la gripe, ¿no? Pero mayoritariamente es COVID. Y a revisar un poco las vacunas. Tenemos que revisar el calendario de vacunación, ver si la vacuna que yo tengo colocada, la última, tiene más de 6 meses. En ese caso, si soy mayor de 50 y tengo una vacuna de más de 6 meses colocada, tengo que ir y buscar un nuevo refuerzo. Y si tengo menos de 50 años y tengo alguna enfermedad adicional, como hipertensión, diabetes, obesidad, entre otras, también me tendría que colocar una dosis de refuerzo, ¿no? Este veranito que estamos viviendo de bienestar en cuanto a COVID ha sido gracias a las vacunas. Así es que a seguir manteniéndola ahí activa. Hay países que están muy complicados. China, por ejemplo, está a un ritmo de 60 millones de casos semanales. Tiene colapsados sistemas de salud, sistemas de sepelio, están muy complicados los países que no se han vacunado, ¿no? México también, Bolivia, así es que a repasar un poquito el calendario de vacunación y a seguir cuidándonos.
Entiendo entonces, doctor, que también, al margen de las conductas individuales, también podrían, quizás, digo, los ministerios de salud de las provincias y, por qué no, el Ministerio de Salud de la Nación, reinstalar la campaña, recordar los consejos y, bueno, hacer más hincapié en esta cuestión de la vacunación también.
Así es. Hay una campaña permanente de vacunación que incluso en este momento está activa para recordarle a la gente acerca de la importancia de la vacunación. Pero en momentos electorales hablar de COVID no es muy bueno, así es que no creo que veamos más que eso. La gente, la verdad, que está muy mal predispuesta a recibir este tipo de información. Yo la sigo dando porque creo que es decirle a la gente, mire, no es gratis contagiarse de COVID. Las secuelas que quedan, lo que son arritmias, lo que son distintos tipos de problemas que nos dejan, son importantes y hay que lidiar mucho tiempo con eso. Así que yo creo que sería importante alguna campaña un poco más, digamos, más visible, pero en momentos electorales no creo que eso ocurra, ¿no? Ninguna provincia de ningún espacio político está interesado en hablar hoy de COVID. Así es que tengamos en cuenta esto para poder evitar el contagio de las demás personas. Si estamos con algún síntoma, nos ponemos un barbijo, con lo que evitamos contagiar a nuestros seres queridos, a la gente que nos rodea, y bueno, y desactivar la relación social durante un tiempito, ¿no? Eso sería lo indicado.
Sí, doctor, ¿de qué o quién depende la erradicación del coronavirus? ¿Es erradicable y cuál fue la variante que más contagió?
Bueno, la variante que más contagió fue la de Omicron, que es la que sigue activa en este momento. Incluso hay algunas variantes nuevas, bastante más complejas. ¿De qué depende de la erradicación? Va a depender un poco de que se tomen medidas de modo sincronizado a nivel mundial. Eso nunca ocurrió y va a ser muy difícil que ocurra. ¿Por qué? Y el caso creo que fue un poco, el paradigma fue China. China hasta octubre del año pasado mantuvo medidas que fueron muy efectivas, que evitó que mucha gente se contagiara en China. Recordemos que un habitante de cada 6 en el mundo es chino, y evitó un poco el contagio masivo. Pero los demás países vivíamos en libertad absoluta en cuanto a no usar absolutamente ningún tipo de medida de restricción. En el mundial quedó un poco marcado eso, ¿no? No había un solo barbijo por ni un lado, mientras que los chinos usaban el barbijo. Ellos no se contagiaron. Tuvieron que liberar las medidas y cuando liberaron las medidas se contagiaron masivamente. Es decir, de nada les sirvió haber tenido medidas que fueron efectivas sin que el mundo sincronizara esas medidas. Yo creo que si el mundo sincronizara medidas relacionadas al lavado de manos, uso de barbijo y vacunación, esto se terminaría en breve, les diría, en un tiempo de no más de entre 4 o 6 meses se termina. Pero la verdad es que cuesta mucho eso, ¿no? Uh-huh. Va a ser prácticamente imposible, así que nos tendremos que acostumbrar a vivir con este virus durante mucho tiempo.
Doctor, los testeos, usted hablaba de cómo es que allí en Córdoba están realizándose algunos y demás, pero hay algunos lugares en los que no se hacen, excepto en los ingresos, me refiero a pacientes ingresados en hospitales o en sanatorios, en servicios privados, y luego los testeos, los test de consumo individual, esos que se compraban en las farmacias, es un poco difícil de conseguirlos. ¿Cómo también allí habría que hacer un replanteo respecto de esos testeos o ya con la sintomatología está bien considerarlo como COVID?
Me iría más seguro a la segunda opción. Ajá. Si hoy tengo una persona con un cuadro gripal, mi primer sospecha es COVID. Uno siempre tiende a hacer el diagnóstico, a tener la sospecha sobre la enfermedad que es más grave en realidad. ¿Por qué? Porque tanto el COVID como las enfermedades gripales, la gripe A, la gripe B, los virus sincitiales, en realidad son autolimitadas y en poquitos días se van. En 3 o 4 días el cuadro desaparece y además con alguna medicación que quite los síntomas, el cuadro prácticamente se resuelve. Así que yo pensaría primero en COVID. Los testeos, tal como dice usted, se han reservado, incluso aquí en Córdoba, para las personas que están siendo internadas con cuadros graves. Es decir, que son muy poquitos los casos que estamos detectando efectivamente. La demás son todas sospechas. Pero ante la sospecha yo prefiero decirle a una persona, mire, lo que usted tiene posiblemente es COVID, cuídese para no contagiar a su familia, porque si le digo lo que usted tiene es gripe, no se va a cuidar, porque claro, tenemos en nuestras mentes que la gripe es mucho más leve y que no importa si la gente se contagia. Entonces, el COVID como que hay algún temor, así que mi tendencia es decirle eso. Mire, cuídese que esto es probable que sea COVID.
¿Y usted cree entonces que la mayoría de los médicos ya están aprendiendo a identificar y a tratar los síntomas y el paciente, bueno, a entenderlo?
Sí, totalmente. El tratamiento es exactamente el mismo en cualquier cuadro gripal, y la mayor parte de los médicos ya saben tratar esto, así es que en ese sentido no veo ningún inconveniente. Lo que pasa es que quizás a muchos les pase, digamos que tienden a evitar decir esto es COVID porque es como que ya la gente se molesta en algunos casos cuando uno le dice tenga cuidado que esto puede ser COVID. Uh-huh. Pero esa es la realidad no la podemos negar, así es que lamento mucho informarles que estamos en una ola de COVID. Y si no nos contagiamos, mejor, ¿no? Nunca es gratis contagiarse de COVID.
Entonces, a reinstalar también esos controles que teníamos. Digo, hay mucha gente que continúa usando el barbijo, más allá de la visita, al menos aquí en la provincia del Chaco, en los centros sanitarios, todavía se requiere el uso del barbijo dentro de esos lugares.
En algunos transportes también.
En algunos transportes también, pero bueno, la idea es volver a ello, cuidar la higiene de las manos, bueno, en fin, lo que dejamos de lado muy rápidamente también.
Así es. Mire, hay dos medidas que son muy efectivas para la prevención del contagio del COVID. Una de ellas es el lavado de manos, incluso es más efectiva que el uso del barbijo, uh-huh. que es la otra medida que es efectiva. Y si yo voy a tomar un transporte público, sea colectivo, sea tren, sea avión, me pongo un barbijo porque yo les puedo asegurar que a poquitos metros de donde yo voy a estar va a estar gente que tose, que está con moco, que se toca la nariz, que después solo cuando toca los distintos pasamanos de los diversos medios de transporte y yo voy y toco los mismos lugares y después me toco la cara, me toco la nariz,
sí.
y termino contagiándome. Así que el lavado de manos permanentemente. Si no es lavado de manos, llevemos un frasquito de alcohol en gel chiquito y con eso nos vamos higienizando, ha sido una de las medidas más efectivas. Y bueno, nos ponemos el barbijo para usar, es por el mes de julio, que es cuando tenemos las ventanas un poquito más cerradas y cuando tenemos mayor cantidad de este tipo de casos, ¿no? En agosto, septiembre seguramente esto va a estar pasando.
Esperemos que así sea. Doctora Tienza, muchísimas gracias por este contacto con la Radio Pública.
Gracias a ustedes.
Hasta luego. Era el doctor Oscar Atienza, médico magíster en Administración de Servicios de Salud, magíster en Salud Pública. Charlábamos con él a propósito de estos aumentos de casos de COVID-19.